Hola amigo, muy buenas tardes. Un jueves más aquí nos tienes en Gastrocope. Por cierto, la semana pasada alcanzamos nuestro programa número 100 de esta nueva época de Gastrocope. O sea que hoy tenemos el programa 101. Hoy jueves 11 de mayo de 2023. Y antes de que se nos olvide, y muy a nuestro pesar, la semana próxima no habrá Gastrocope. Sabéis que estamos ya en el arranque de la campaña electoral.
La vorágine.
Y vamos a estar ahí, uno de los programas electorales, por lo tanto no va a haber programa de gastronomía, pero os compensaremos de sobra con el programa de hoy y con el programa de la semana que viene. Un programa, el de hoy, que viene muy cargadito, porque es que no paramos de hacer cosas. Pero bueno, vamos a darle paso a nuestra compañera, Ainhoa Clavel, para que nos diga ¿cuáles son todas esas cosas que han estado sucediendo esta semana?
Y empezamos con una magnífica noticia para los amantes de la buena carne, y es que llega una nueva edición del Meat Carnival, que es el festival más grande de toda España de carne a la brasa. Llega hoy mismo jueves y está situado en la antigua estación del Grao del Cabañal, en Valencia. Más de 18.000 kilos de carne cocinada en directo con todo tipo de técnicas a la parrilla. Estarán más de 20 chefs especialistas en ello y más de 40 propuestas gastronómicas que se van a dar cita durante las dos próximas semanas. Recordamos que empieza hoy mismo y toda la información, tú que nos estás escuchando, la tienes en meatcarnival.es. Y además los valencianos estamos de enhorabuena, ya que uno de los nuestros va a representar a España en los llamados Juegos Olímpicos de la Cocina. El Bocuse d'Or es el equivalente a unas olimpiadas en el mundo gastronómico, y Valencia está de suerte, ya que el chef valenciano Carlos Julián Martínez, cocinero del restaurante Ampar del Hotel Hospes Palau de la Mar, ha sido el ganador de la competición para elegir al chef que representará a España. Así que enhorabuena al restaurante Ampar y sobre todo a todos nosotros. Y ojo, porque vamos a hablar de arroces, y ya sabes que aquí, cuando el tema de la paella está en medio, siempre levantan ampollas. Pero no hablamos de paella valenciana, sino que hablamos de arroz al uso. Y el mejor arrocero del futuro no es valenciano, no, es madrileño. O al menos así lo ha sentenciado el concurso Tasta Arroz, que tuvo lugar este fin de semana en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Carlos Grifo es el chef del restaurante Quique y Calisto de la capital de España, que se alza con este galardón gracias a una receta que combina la variedad de arroz bomba, salsa de mistela y naranja sanguina. Así que con ingredientes muy valencianos, tenemos que poner el ojo también en Madrid para hablar de buen arroz. Eso es muy bueno, ya que dice mucho que nuestro plato estrella está traspasando las fronteras de Valencia más todavía, si cabe. Y acabamos con una última hora, muy atentos. Se llama El Mercado de las Cocinas y nos vamos hasta El Cabañal.
El Cabañal, antes de ser barrio, fue pueblo. Y este, uno de los últimos rincones que ha permanecido intacto durante las últimas décadas. Hoy forman parte de la reinterpretación de la añeja tonelería Soler en un singular mercado de cocinas.
Este singular mercado de cocinas se va a ubicar a partir del próximo 26 de mayo, es decir, el jueves que viene, en el edificio que alberga una antigua tonelería que se encuentra en el tramo final de la avenida Blasco Ibáñez, muy cerquita de lo que era la fábrica de cervezas El Águila, en pleno corazón de Valencia. Tendrán lugar distintos espacios conectados entre sí, con un precioso patio adoquinado y un jardín donde se albergarán diferentes propuestas que chefs valencianos, eso sí, aún por desvelar, van a poder ofrecernos a todos los valencianos. Todavía no se saben mucho más detalles, porque ya te digo que esta acaba de salir del horno, esta noticia, pero a poco poco a poco iremos contando puntualmente todos los detalles, ya que la apertura es para el próximo 26 de mayo, como acabamos de decir, y va a ser un lugar de referencia para todos, estoy segura, gastronómicamente hablando, y que además también se van a combinar con propuestas de ocio, pues de música, por ejemplo. Va a ser un sitio chulísimo. Esto está muy de moda en Valencia, se está poniendo de moda este concepto. Y a vosotros, Vicente, Pedro, ¿qué os parece?
Hombre, yo lo que me parece es que te has adelantado una semana, porque queríamos dar la noticia el precisamente el jueves 25. Sí que es cierto que es una nueva propuesta, además de un grupo, es la gente de Mercabañal, del Marino Club Jazz.
De mi mar, está José Miralles detrás de ese grupo.
También están allí, o sea, pero quiero decir que Mercader, que es como se va a llevar, es una nueva propuesta, lo vamos a poder disfrutar la gente de prensa el martes de esa semana, y inaugura efectivamente el 26, el viernes 26. Mientras, hemos hablado mucho de arroces, pero se nos ha quedado el tintero, Pedro, que este domingo pasado fue, sin lugar a dudas, la gran fiesta del arroz, una nueva edición del Tastarroz,
sí,
que ha sido un exitazo, bueno, como todos los años.
Sí, la gente quiere actividad en el centro de la ciudad. Era un día complicado porque era el Día de la Madre, mucha gente luego se iba a comer por fuera, pero yo con la gente que hablé quedaron muy contentos. Vendieron sus raciones de arroz, la gente se fue contenta. Creo que estas actividades no hacen sino, digamos, reivindicar la cocina valenciana, la cocina del arroz, porque no es solamente paella valenciana. Había muchos arroces un poco eclépticos, en el sentido de que habían arroces de marisco, arroces de verduras, había mucha variedad de arroces, y eso te dice mucho de la potencia que tiene el arroz en nuestra comunidad.
Mucho compañero de prensa especializada que vino de fuera de Valencia.
Bueno, vino también, sí, una gente de Madrid, y la verdad que estuvo muy bien, la verdad.
Pero a mí una cosa que me maravilla, luego teníamos cocineros de Postín, que por unas horas dejaron su restaurante para estar cocinando en el Tastarroz.
Bueno, o sea, la importancia de estos actos es que el valor se le da por los cocineros que vienen. Estaba Begoña Rodrigo, estaba Vicente Patiño, estuvo Luis Valls, que es un tío con dos estrellas Michelin, que no se le caen las estrellas para venir
a cocinar en medio de la plaza del Ayuntamiento.
Vamos, el pobre con un sombrero, que iba como yo con sombrero, porque el sol hacía resol y molestaba un poquito. Pero también vino Adolfo de Cucarella, de la Granja de Sueca. Estaba Raúl Magraner
de
Raúl Barruguet de Burriana, que venía.
¿Y Raúl Magraner no estuvo este año?
No, Raúl Magraner no estuvo este año.
Pues hay que pegarle tirando orejas.
Estaba también venía David de Gastroadictos, estaba Vicky Sevilla de Sagunto, de Raels. O sea, había mucho cocinero, digamos, de lucha diaria que viene aquí a darse a conocer, porque es importante, porque puede venir gente a repartir las tarjetas. Yo siempre digo, oye, cuando haces cosas, venir con las tarjetas y darlas a conocer para el público, ¿no? Yo creo que el acto es importante, y el acto yo creo que tiene que seguir haciéndose, y es muy relevante para la cocina valenciana.
Y mira, y luego hay otro tema que es inevitable, y además ya lo comentamos el año pasado, por estas fechas tuvimos a Santos Ruiz aquí en el programa, comentando también precisamente cómo había funcionado la edición del pasado año. Y en aquel momento ya se dijo que hay un producto que inevitablemente se ha convertido en seña de identidad de la gastronomía valenciana, que es el arroz.
Pues ya no ahora, mira, muchos siglos.
Y mira que hay productos que tenemos como la horchata, hay productos que tenemos como el níspero de Callosa, hay productos que tenemos como el caqui de la Ribera, la naranja valenciana. O sea, nosotros podemos presumir de que tenemos infinidad de productos.
No, bueno, tú
pero
has sido...
el arroz, por ejemplo, el arroz que hasta hace muy pocos años era paella o paella marinera o paella mixta, y ahora nuestros cocineros de repente están descubriendo infinidad de arroces.
Bueno, porque el arroz, como decía muy bien Francisco de Paula, los valencianos tienen una merecida fama de ser los únicos que dan sabor al arroz. Punto, nada más. Fíjate qué fácil es.
Pues muy bien, pues nuestros cocineros dan
por medio de un caldo damos sabor a un arroz,
muchísimo
a una gramínea.
Sabor al arroz y se están haciendo propuestas muy creativas,
muy interesantes
cada vez más. Nuestros amigos también del Hotel Maya de Alicante tienen un maridaje, tardeo maridaje con nuestros amigos también de Bodegas Vegamar el próximo sábado 20 de mayo, o sea que si alguno estáis por Alicante y queréis acercaros allí al Hotel Maya, que sabéis que tenéis, vamos, de a partir de las 2 del mediodía os podéis quedar hasta las tantas de la noche. A ver, y Pedro García Moncho,
no, me quiero, Ainhoa ha hablado por encima de Carlos Julián. Darle la enhorabuena desde el programa, hasta con nosotros, la familia del Hotel Valencia del Palau de la Mar, encabezado por su director Vicente Juanis, son buenos amigos de la casa, hemos estado comiendo allí, felicitamos a nuestro querido Carlos Julián porque el año que viene va a representar a España el Bocuse d'Or, o sea que para él toda nuestra suerte y toda nuestra fuerza.
Que sepa Carlos que siempre que hemos entrevistado a alguien antes de, después ha conseguido el premio. O sea que a ver si le vamos a dar buena suerte. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y vamos ya con el primer invitado de la tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. ¡Enganchados a ti!
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Cuart de Poblet, en la Avenida de Madrid número 55, salida 349 de la A3. Y ahora también en nuestra tienda online leblosen.es. Leblosen, especialistas en vinos y destilados.
Oh, ¿qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra, nuestra fibra.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Las Añadas patrocina la sección de restauración.
Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood.
Las Añadas, servicio y calidad a disposición de la hostelería valenciana.
Las Añadas y nuestro amigo Pablo Bacete, grandísimo profesional con un portfolio de vinos, de cavas y de champáns muy importantes.
Ayer presentaron unas nuevas añadas de dos bodegas que llevan ellos, Javier Rever y Víctor Ruiz, presentaron los nuevos vinos, sobre todo Javier, que lleva los vinos de La Manchuela, de Finca Sandoval, y de verdad que hay que reconocer la gran calidad de esos vinos.
Hombre, si los lleva Pablo, ¿por qué tienen que ser?
Seguro que sí.
¿Eh? Esta es una premisa sine qua non. Bueno, y vamos a empezar con nuestra sección de restauración, con alguien muy especial, a quien le tenemos mucho cariño, por muchas y variadas razones. Hoy tenemos al otro lado del teléfono, no ha podido estar aquí porque está preparando el showroom que va a hacer dentro de un rato en el Vales Events. Tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Andrés. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Pedro.
Hola, Jorge, querido Jorge. Oye, buenas tardes.
Estás de muchísima actualidad. Primero porque eres uno de los cocineros que vas a participar más activamente en el Valencia Culinary Festival, no solo por el showroom de hoy, sino porque tienes ahí tu restaurante con el Menú Sorolla. Menú Sorolla, que tenemos que recordar de nuevo a la gente que ha recibido el Premio Nacional por el proyecto de cultura y gastronomía o cultura y restauración, precisamente por tu Menú Sorolla, por tus visiones, tus particulares visiones de España.
Sí, así es. Fue una gran satisfacción que la Hostelería España nos considera en 2022 el premio a la mejor propuesta gastronómica y cultural en 2022. Y bueno, pues seguimos justamente este año, sabéis que se conmemora el primer centenario,
sí, señor,
del fallecimiento de Joaquín Sorolla. Y hoy estoy aquí, ahora estoy aquí en la Marina, la verdad, creo que me tenéis que envidiar porque tengo unas vistas privilegiadas del...
Hombre, nosotros os envidiamos mucho, sobre todo tu hermano Manolo, que Manolo de vez en cuando sale ahí al canal, sí, y saluda a la gente de los barcos cuando entran por la bocana. Sí,
a Manolo lo tenemos ahora
en la subasta
de pescado.
Claro.
Ahora está en la loja en este momento. Y bueno, a ver qué nos trae. Y la verdad, pues sí, ahora a las 7:30 tendremos aquí el show cooking, donde vamos a presentar en un formato cóctel también el menú Visión y Sabores de España. Dedicado, como tú sabéis, a la obra Visión de España, que es la que están los 14 paneles que están en la Spanish Society en Nueva York.
Oye, bueno, perdona, espera que me la he dejado botando. Acabas de venir de Nueva York. Y me hizo gracia el otro día cuando presentabas junto a Carlos Boga, a quien, por cierto, tenemos aquí en el estudio. O sea, que Carlos ya tiene venia para poder intervenir cuando le dé la gana. Pues nos comentabas en la presentación, precisamente en Las Arenas, que tuviste que estar explicándole al pollo aquel de la Spanish Society en qué consistían los 14 retablos de las Visiones de España, que el hombre no se enteraba mucho.
La verdad es que la Spanish Society tienen algunas joyas de nuestra cultura que son impresionantes, aparte de toda la obra de Joaquín Sorolla. Bueno, no en vano, son los mayores coleccionistas a nivel mundial en cuanto a la obra de Joaquín Sorolla. Pero aparte de explicarle los paneles uno a uno, bueno, un nutrido grupo de representantes que tuvimos de Valencia, también el director pues puso muchísima atención, incluso llegó a preguntar. Pero también insistí en una joya que tienen en su biblioteca, que es una primera edición del Tirano Black, del Tirano Martorell, en la Spanish Society. Y lo desconocía, prácticamente el hombre lo desconocía. Y ese lo pillamos ahí en fuera de juego, ¿no? Pero vamos, yo creo que... tomó nota de que tenía ahí una joya muy, muy importante de nuestra cultura.
Bueno, ojo, que aquí sales a la calle y preguntas quién es Jonathan Martorell y Tirant lo Blanc y no te creas
no hagamos ese ejercicio
que con la moderna Loxe no sé yo cómo está el personal,
No pongas esa duda, que de verdad
no,
que
no lo acabo de tener yo.
Por favor, evita la ocasión y evitaremos el peligro.
Oye, y para, a raíz de estas Visiones de España que se exponen aquí, fue en el año 2006, ¿no?, cuando montan la exposición.
En 2007.
Es cuando tú te quedas ya encalado con el mundo Sorolla, te dedicas a estudiar su obra, te conviertes en un gran especialista, y el otro día precisamente allí en el Hotel Las Arenas, nos das una cifra que nos dejó helada la sangre y que yo te confieso que no tenía ni idea. Cuando nos dices que Sorolla tenía 4,000 y pico cuadros pintados y que Velázquez, por ejemplo, apenas tenía 120.
Sí, y además con una diferencia considerable. Fíjate, los dos murieron a los 60 años y en plena madurez artística. Si Sorolla hubiera pintado 10 años más, nos hubiera dejado cerca de 1,000 cuadros más, y aparte hubiera sido fantástico porque ya su madurez había alcanzado ya un punto ya de increíble, ¿no? Velázquez tenía taller, tenía taller, y se sabe que muchos
escuela
pintó él, claro, entre ellos hasta incluso su mujer, la mujer de Velázquez, pintaba, que era la hija de su mentor, y él tenía taller, entonces él ordenaba, él iba. Pasa que Velázquez tenía el oficio, Velázquez era funcionario,
era pintor de corte.
Claro, era asistente de cámara, o sea, era el que vestía al rey en un momento dado, ayudaba al rey a vestirlo. Él tenía muchas tareas dentro del palacio y esa era pintar. Para eso tenía un taller, y en ese taller él tenía un equipo de gente que pintaba para él.
No, yo tengo la suerte de haber hecho el menú Sorolla, lo hice hace un par de años.
Perdona, vamos a aclarárselo al oyente. Cuando Pedro dice yo tengo la suerte de hacer el menú Sorolla, quiere decir que tuvo la suerte de comerse a ver si se van a creer que tú te metes en la cocina y le ayudas a Jorge a cocinar.
La gente sabe lo que
que se lo comió.
Pedro fue de los primeros que probaron el menú.
Y de verdad reconozco que la plasmación de una obra pictórica en una obra gastronómica, en un plato, me parece que es de los ejercicios más complejos. ya no decir difícil, ¿no?, más complejos que he podido vivir en directo. Y reconozco que Jorge ha sabido plasmar esos 14 obras de Joaquín en 14 platos con una elegancia, con una sutilidad de verdad muy, muy, muy realista, que es lo complejo, ¿no? Y tengo que felicitarte porque además, y quiero acabar ya, ya no solamente te cuenta la situación, ¿no?, sino que te sitúa en la época donde Sorolla le llega el momento de pintar esa obra, que es una obra compleja, pero compleja por la dificultad y por lo que tiene que recorrer de España.
Hombre, lo dejó agotado, pobre.
Efectivamente. Y luego, la situación histórica y política en aquel entonces, que Jorge te lo cuenta muy bien, acabamos de venir de una guerra con Estados Unidos, y Alfonso XIII le dice, Joaquín, esto es una cuestión de Estado. Estados Unidos de aquí a unos años va a ser una potencia emergente y de aquí a unos años nos interesará ser aliada fiel de ellos. Y es ya como a Joaquín le Alfonso XII le dice que esto es de Estado, esto es una cuestión no para tu gloria, que la es, pero es una cuestión de Estado, ¿no? Y eso Jorge te lo explica con una sencillez tremenda.
Pues qué lástima, Jorge, que no hubiese durado un poco más el monarca y se lo hubiese explicado a Zapatero, que él no tenía muy claro eso de que tenía que ser un aliado Estados Unidos de España. Pero
estratégico.
Bueno.
Claro, hoy para mí es un día también muy importante y emotivo, porque nos encontramos realmente donde creo que hay que recordar a Joaquín Sorolla.
En la playa.
Solamente os voy a contar una pequeña anécdota para finalizar, y es que esto fue un artículo que publicó Blas Ibáñez en el diario Pueblo.
¿De su amigo Blas Ibáñez?
Sí, Blas Ibáñez escribió una cosa que le había contado Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla le dijo a Blasco Ibáñez, que ya vivía en Madrid, y dice, mira, quieren que me vaya a vivir a París. Claro, es donde se ocurría absolutamente... Claro,
efectivamente.
De la cultura. Dice, quieren que me vaya a vivir a París, y yo lo que quiero es vivir en el Cabañal. Y le dijo, estoy vendiendo bien. Si reúno 40 o 50 mil duros, me haré una casa de artistas en la playa del Cabañal. Y allí montaré una escuela de vanguardia, sin estudios ni nada, a pintar al aire libre. Y amigo Blasco, tú vendrás allí a escribir novelas y haremos de Valencia Atenas.
Tú fíjate, fíjate qué cosa más bonita. No lo hizo Sorolla, pero lo hizo Blasco. Oye, otra cosa que sí que creo que nuestro oyente tiene mucho interés en saber, porque tú en principio pensabas retirar ya el menú Sorolla, pero finalmente has decidido que no, que lo vas a mantener durante todo este año de aniversario de Joaquín Sorolla, lo vas a mantener, ¿no?
Sí, no solamente vamos a mantener durante todo el 2023 el menú Visión Isabel de España dedicado en homenaje a Joaquín Sorolla, sino que a partir de ese momento en todos los menús, esto ha sido una recomendación de Pedro, que lo tienes ahí, que lo apuntó él, en todos los menús que haga de degustación habrá siempre un plato de Visión Isabel de España para recordar
sí, está muy bien pensado.
Este trabajo que lo pensaste tú, no, la idea fue tuya.
Gracias.
Entonces lo tendremos siempre.
Que muchas veces das ideas, pero la gente no te cita, pero bueno, te agradezco el detalle, querido Jorge.
A ver, que Carlos, bueno, Jorge, Carlos quiere intervenir.
Bueno, primero, buenas tardes a todos. Agradeceros. Jorge, bueno, un placer, como sabes, siempre compartir contigo estos buenos ratos. Agradecer a Vicente y a Pedro, el que me hayan invitado al programa de hoy. Felicitarles, porque ya es el 101.
101, vale, sí,
todo,
101.
Es todo un hito. Y la verdad que comentaba Pedro que degustó ese menú hace 2 años. Yo lo he degustado hace 15 días y todavía tengo el recuerdo muy fresco. Y para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Pero sobre todo acompañado por el discurso de Jorge, que te introduce y te sumerge, a través de sus platos, te sumerge en la obra de Sorolla, aparte de toda la biografía de Sorolla, que se la conoce de cabo a rabo, y me pareció una vida apasionante, que yo creo que todos los valencianos deberían de conocer. Realmente ese menú, de verdad, es no ya para tenerlo en el 2023, es para tenerlo para toda la vida.
No, totalmente.
Hombre,
no más,
fíjate, es que supone una inversión grandísima, porque además ese menú tiene una vajilla hecha adrede,
o sea, el proceso.
Un plato para cada uno de los platos, valga la redundancia, por la artista de la familia, que es la hermana de Jorge.
Todavía la pequeña con
la mayor relevancia. Hoy tenemos la oportunidad, hoy lo vamos a presentar, voy a presentar todo el menú en un formato diferente al de Vertical. Lo presentamos en el marco del Valencia Culinary Festival, que es un festival que, bueno, que año a año va creciendo, se va perfeccionando, cada vez se va a hablar mucho de estos festivales, nos va a posicionar muy bien. Y bueno, sabéis que está organizado por, bueno, pues todo Valencia Premium, y es una oportunidad única. Que cualquiera, hay 14 o 15 planes
maravillosos
para poder visitar. Yo, y vamos, una suerte fantástica.
Yo quiero citar, porque creo que es de justicia también, se nos ha olvidado, porque siempre lo citamos y lo voy a volver a citar. Creo que hay una parte también muy importante, que es Rafa Alcón, por parte de la Fundación Bancaja, que te apoyó desde el primer momento, y eso vio posiblemente, creo que sin la ayuda de Rafa no hubiéramos conocido el menú como lo hemos conocido, y creo que también merece siempre un recuerdo cuando hablemos del menú de Sorolla.
No solamente fue el empujón que necesitaba yo, sino que ellos facilitaron, me abrieron las puertas, y la verdad que ha sido la colaboración con la Fundación Bancaja. Y hay que recordar que la Fundación Bancaja realmente es el Museo Sorolla en Valencia.
Sí,
han sido siempre, los últimos años, los que más exposiciones de Sorolla.
Sí, sí, señor. Sí, señor, sí,
la ocasión, sí. Hay que aprovechar la ocasión para recomendar la exposición que es Sorolla en Negro, que se estrenó la semana pasada,
estuvimos en ella.
Se inauguró la semana pasada, efectivamente, sí. Es una maravilla de exposición que no hay que perdérsela, al igual que la exposición que tienen en este momento también el Museo de Bellas Artes. O sea, hay dos exposiciones fantásticas de Valencia dedicadas a Sorolla, y yo creo que, vamos, es deber de buen valenciano visitarla, pero vamos, igual amante, la gente amante de la pintura en general, porque tenemos la oportunidad de un montón de obras de arte, de obras maestras de Joaquín Sorolla en Valencia, y esto pasa de tarde en tarde. Afortunadamente la Fundación Bancaja es, como os he dicho, los que más exposiciones de Sorolla han hecho a lo largo de las últimas décadas.
Afortunadamente no tenemos Bancaja, pero nos queda la Fundación Bancaja. Antes de que se vaya Jorge, Carlos, ¿qué significa para Valencia, por eso es uno de los motivos, las razones de montar este Culinary Festival, qué significa para Valencia, pues por ejemplo, el premio que acaba de recibir Jorge, el tener restaurantes como Vertical, como Riff, como Apicius? ¿Qué significa eso? Tú que eres, estás dedicado desde hace muchísimo tiempo a la hostelería, desde hace muchos años ya te consideramos un valenciano más, ejerces en la dirección de uno de los hoteles emblemáticos de la ciudad, como es el Hotel Las Arenas. ¿Qué significa esta oferta en restauración de alta calidad que estamos teniendo en la ciudad de Valencia? ¿Qué significa como foco turístico?
Bueno, imagínate, ya la gastronomía valenciana ha crecido ya desde hace años. La verdad que tenemos unos excelentes representantes, tenemos unos chefs, y en femenino suena mal.
Unos chefs y unas cocineras,
punto. No nos compliquemos.
Ellas se llaman chef a ellas.
¿A chefas se llaman chefas? Sí, no creo.
Chefas
no.
Se llaman chefs.
Entonces,
con la riqueza del lenguaje que tenemos, me parece.
No, pero sí.
Deciros que bueno, han puesto, yo creo, que a la gastronomía de Valencia en lo alto del pedestal, ¿no? Y a su vez, pues oye, el desarrollo de la gastronomía que ha tenido estos últimos años no ya solamente ha ido acompañada de la calidad de la cocina, sino también de la calidad de los nuevos locales que se están abriendo, de las instalaciones. Y a día de hoy, en el sector turístico, la gastronomía juega un papel muy importante. De hecho, es uno de los ejes centrales de la promoción turística.
Yo llevo hablando de cuando estamos saliendo de viaje, llevamos una guía o llevamos ya un guión donde los restaurantes donde vamos a comer en ese viaje.
Hemos planificado comidas y cenas. Eso
claro, es que es
bueno, nosotros no contamos que a nosotros nos gusta mucho comer.
bueno, pero al final, general, pero mira, general. Al final a todo el mundo cuando le gusta. Oye, tal, no sé qué, a mí me pasa constantemente que me llaman, voy aquí, voy allá, donde como, donde ceno, donde hago esto, donde, pues mira, ves aquí, ves allá. Quiero decirte, Cuando no había oferta, cuando te estoy hablando de los años 60, 70, que había muy poca oferta gastronómica, pues bueno, los referentes eran las casas de comidas, que eran lo que un poco, acuérdate, por ejemplo, cuando se decía en carretera, cuando salgas, donde paras los camiones. Y un día me contaba Arévalo, dice, un día yo paré donde comían los Mercedes y se comía mejor, o sea, dentro del humor, ¿no? Pero yo creo que si hay una revolución que creo que quedaba pendiente y gracias a Dios se ha conseguido, es la revolución gastronómica, que empezó también un poco en paralela con la transición del año 76, 77 y que ha llegado a nuestros días, y creo que es en estos momentos España es de los países en Europa que mejor se come.
Es que hoy en día es un eje vertebrador de la oferta turística.
Claro, es así.
Bueno, tú lo viviste en ciudades como San Sebastián, por ejemplo. Denia, que quizá puede...
Yo le llamo la San Sebastián del Mediterráneo.
Yo lo sé, porque me lo dijiste tú.
Yo esas cosas. Pero fíjate, a lo mejor hace 20 años yo iba a San Sebastián por temas laborales y había una diferencia abismal entre Valencia y San Sebastián, ¿vale? Hoy ya no hay... hay un abismo entre estrellas, ¿vale? San Sebastián tiene casi 20, Valencia tiene las que tiene, ¿vale? Sí. Pero a nivel gastronómico, digamos, de base, no existe esa diferencia. O sea, a nivel digamos, de lo que es comer a mediodía, un menú de, vamos a poner, 55, 60, 70 euros, Valencia está a cualquier nivel.
Y 50,
quiero decirte. O sea, Valencia está a un gran nivel.
Bueno, nuestro de hoy, que ha sido de 50.
No lo toques, no hables de ese tema, que colgamos un estúpido vela. Pero fíjate, yo... mira, hay una cosa que a mí me pasa... Yo recuerdo, por ejemplo, la difusión, cuando José Carlos Capel se empeñó, estaba San Sebastián, y Madrid tenía una deuda en sí mismo gastronómicamente tremenda, ¿no? Y me decías, hombre, sí, Madrid había muchos grandes restaurantes, estaba Jorge, estaba la Caín, muchos restaurantes, estaban luego, pues, Viridiana, pero no tenían un cocino emblemático, como cosa que en Valencia sí que teníamos con Raúl Alexandre, luego apareció Ricard, Vicente Patiño, Andalucía tenía Denis García, Barcelona o Cataluña tenía Paco Pérez, tenía Jordi Vila, La Mancha tenía a Pepe Rodríguez, y Madrid se volvía loco por encontrar un cocinero, no lo tenía. Hasta que apareció un poco David Muñoz y lo han... Y fíjate, estamos hablando de regiones que tenían cocineros ya emblemáticos y Madrid no lo tenía. Así. Y José Carlos Capel se enervaba cuando él veía que en Madrid no había un cocinero emblemático y ahora lo tienen ya. Pero sí, fíjate, bueno, ha llegado en el 2010 o el 2011.
Además del cocinero emblemático, todos también hemos seguido muy de cerca la evolución gastronómica de Madrid durante estos últimos años, ¿no? Y el nivel en el que se encuentra también ahora Madrid a nivel gastronómico.
Bueno, a nivel gastronómico, independientemente de la carencia o no de cocineros estrella, pero Madrid siempre se ha comido muy bien.
Se ha comido muy surtido. Es que, mira, Vicente, hay una cosa...
El mejor pescado de España, pero
sí,
se ha comido siempre en Madrid,
no,
y
pero mira, pero Vicente, diariamente, Carlos, sabes que en Madrid entra 1 millón de personas. Y tiene que comer desde 20 euros hasta por 500.
No, tantas no sé, pero una población flotante de en torno a 500.000, sí.
Bueno,
¿no?
Bien,
y
yo pongo una exageración. 500.000
personas es una población flotante que, claro, que tienes que alimentarlos a todos.
Hombre, ¿no? Es así.
Oye, y precisamente lo que te ha comentado Pedro, ¿a vosotros os pasa? Viene gente y os pregunta, oye, tal restaurante y tal, ¿tenéis en información? La gente suele preguntaros ya por algún sitio para ir a comer.
A nosotros nos pasa cada minuto. Los clientes, cuando llegan al hotel, lo primero que piden es información gastronómica.
Tienen su lista de
que
tareas.
Que les ayudes con las reservas. Algunos que ya vienen con alguna referencia, dicen, oye, a ver si me podéis conseguir una reserva en este lugar o en este otro. Pero es que tiene un peso muy importante la gastronomía en el día a día. Es que además, si os acordáis, seguramente vuestros mejores ratos en vuestra vida han ocurrido alrededor de una mesa.
Probablemente. Pero
ocurre en tu
vida diaria y ocurren cuando vas de viaje. O sea, te quiero decir que...
No, y fíjate que Carlos, en las Aneas, desde que él llega en el 2009-2010, apostó por una gastronomía y creo que ha sabido, a través de José María Baldo, creo que ha sabido cumplir con las expectativas que puede generar un hotel de 5 estrellas. En verano has creado mercadillos ahí en la plaza, sí, delante de la...
Este verano tenemos sorpresas.
Este verano,
también,
o sea, que tenéis también la noche de las barbacoas. Sí. Quiero decirte, tú te has preocupado también porque tu cliente se quede también, que haga una salida, pero que luego haga otra contigo,
sí,
dentro,
no,
del
final,
hotel.
Oye, yo creo que tienes que darle contenido también dentro del hotel.
Claro, claro.
Para que, oye, muchas veces sabes que vas a un hotel y, oye, no te apetece salir. pues estás cansado porque has tenido un día... si has venido a negocios, a lo mejor un día duro. Si,
hombre, claro,
si has estado en la playa, también ha sido duro.
Vosotros claro, jugáis claro. Con ventaja, porque si vas a las arenas, pues también te apetece poco salir del hotel Las Arenas. Además, precisamente por todo lo que estamos hablando, tenéis un restaurante con un nombre muy emblemático también.
Sorolla,
ya me explicarás, bueno, donde no se come nada mal.
Tenemos un cuadro original de Sorolla presidiendo el restaurante. Mucha honra, ¿no?
Oye, pues ya es un motivo más que suficiente para ir al restaurante Sorolla del Hotel Las Arenas y ver el cuadro original del maestro valenciano. Oye, el Valencia Culinary Festival, que si no, estamos hablando de gastronomías, ya sabemos que el motor principal que ha movido a esta colaboración o a esta iniciativa del Valencia Premium es la gastronomía, pero es crear un entorno de actividades y además con gente de nivel, ¿eh?
Es que imagínate, el Valencia Culinary, como decía antes Jorge de Andrés, ya es la sexta edición y hemos ido evolucionando este festival hasta convertirlo en algo diferente. O sea, no es un festival al uso donde de repente pues, los restaurantes de la ciudad ofrecen menús especiales durante esa semana o donde en un espacio se concentra una oferta gastronómica para disfrutar durante esos días, ¿no? Aquí las cosas suceden en toda la ciudad y en todos los lugares de la ciudad. Y los lugares de la ciudad y extrarradio, porque al final lo que se trata es de llevar la gastronomía a todos los sitios y sobre todo de estar orgulloso de las raíces del producto, ¿no?
No, y porque de repente te encuentras, creo que es mañana, ¿no? Pasado, nuestro buen amigo también Pablo Osorio
mañana en el casino Cirsa, mañana a las 5.
Pero luego Ivonne de Apicio se trae a una sumiliera alemana y
bodeguera alemana
y van a traer vinos alemanes.
Bodeguera alemana, viticultora y va a hacer un menú durante dos días maridado con los vinos de esta sommelier.
Y luego bueno, también
viticultora.
Hay una actividad muy exótica. Comentábamos antes que Luis Valls había estado cocinando el domingo en la plaza del ayuntamiento y ahora una de las actividades más apañadas, más potentes, que más llaman la atención de este Valencia Culinary es que va a cocinar en medio de la albufera.
Ese es el colofón de
pero dais pocos datos, decidnos dónde, cómo va a ser esto, cómo, mira, por qué.
Tenemos la página web que es valenciaculinaryfestival.es. Ahí está detallado todo el programa, cada evento, en qué consiste, los que tienen coste, cuánto cuesta, y los que
los
son
horarios,
gratuitos, ¿no? Los horarios, puntos de encuentro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se va a hacer una experiencia especial, se va a salir en barca, nos van a contar pues todo el producto que tiene la albufera, tanto producto marino como producto de tierra, ¿no? De la huerta. Y luego pues Luis pues va a hacer ahí un menú pues con estos productos que nadie espere encontrar, el menú del Poblet.
No tiene que ver.
Esto es otra historia.
No tiene que ver el menú del Poblet con lo que va a hacer Luis ahí.
Es otra historia y va a ser una historia bonita. Pero es que luego Bernoller del Riff
también va a hacer un menú a cuatro manos.
Bueno, aparte de los menús a cuatro manos, que también.
Claro, claro.
Esta mañana ha estado...
He estado yo con él, bueno, paseando...
Pedro, paseando por el Mercado Central y
ha hecho de guía turístico...
De guía turístico gastronómico en el Mercado Central.
El chef de Riff ha estado allí explicándole al personal.
Pero todavía hay otro día que lo vuelvo a repetir dentro de este programa que tenemos del 11 al 21. Pero es que ven, otro día va a estar en la lonja con el barco de pesca Pausep y con el armador. Y bueno, nos van a contar y nos van a explicar cómo es la jornada de un marinero desde que salen a faenar, los artes de pesca que utilizan, las temporadas,
hasta que vuelvan
cada temporada. Luego van a llevarte a la subasta, te van a enseñar cómo funciona la subasta en la lonja, cómo se puja y luego ya lo va a finalizar pues con una degustación de los pescados de ese día. O sea,
un escandalazo. Podríamos haber dedicado dos programas al Valencia Culinary Festival, pero hay muchísimas actividades. Yo os invito a que visitéis esa página web que os acaba de decir Carlos, el Valencia Culinary con Y, valenciaculinaryfestival.es. Cuidado que todos tenéis mucha manía ahora con el .com. No, valenciaculinaryfestival.es. www.gastrocope.es. Carlos, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, con el oyente de COPE y con Jorge de Andrés, nuestro fantástico y laureado chef.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
La tarde.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Un brindeo con un vino Utiel Requena es la celebración del aquí y ahora. Es la urgencia de vivir a otra velocidad y el amor por lo que de verdad te importa. Un brindeo con un vino Utiel Requena es la alegría de compartir la vida. ¿Te hace un brindeo? Cofinanciado por Generalitat Valenciana.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Quart de Poblet, Avenida de Madrid 55, salida 349 de la A3. Le Blosen, 96-153-2615. Ven a conocernos.
Motorrock 2023, domingo 21 de mayo, con ruta desde el Centro Comercial Parque Albán hasta el circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, Imad Spain, Cirugía Vascular, Perto, nuevo concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati.
La tarde.
Gastrocope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y continuamos con esta vertiginosa tarde de Gastrocope, porque tenemos al otro lado del teléfono a Rosendo Biosca, que no viene como miembro de la cooperativa La Viña, sino en representación de las bodegas que forman ese territorio tan especial y al que tanto queremos que es Terres dels Alforins, porque el fin de semana próximo, ojo, este no, el próximo, celebran su décima mostra de Terres dels Alforins. Una mostra que se ha abierto hueco rápidamente entre los amantes del buen vino y que cada año se celebra en una de esas tres poblaciones del Triángulo Mágico de las Bermudas que conforman Moixent, Fontanars y la Font de la Figuera. Rosendo, muy buenas tardes. Bona vesprà.
Buenas tardes, Rosendo.
Bona vesprà. Bona vesprà a tots.
Bueno, enguany a on toca celebrar? L'any passat va ser Moixent. Enguany a qui li toca? A Fontanars o a la Font?
Enguany, en la Font de la Figuera, es celebra la dècima mostra de Terres d'Alforins. Pareix que siga l'altre dia, quan
sí, sí,
presentarem inclús l'associació. I, bueno, han passat ja 12 o 13 anys, perquè els dos anys de pandèmia, la veritat és que no van poder celebrar-ho.
Sí, exactament.
Però, bueno, ara ho reprenguem en força i, bueno, pues, la veritat és que tinguem molt bones expectatives i cada volta som més. És a dir, ara, antes érem 10 bodegues, este any s'han incorporat o s'incorporen ja a esta fira 5 bodegues més. I, bueno, la veritat és que el territori cada volta té més màgia, cada volta és un territori on se parla de vi, on s'expressen, on hi ha viticultura, on hi ha 4.000 hectàrees de vinyedo, que tots els anys trauen uns excel·lents caldos i que cada volta anem a fer més hueco en el consumidor especialitzat de València.
Jo li aconsellaria una cosa al nostre oient si està escoltant l'entrevista, i és que si la setmana que ve, el dissabte o el diumenge, van a la Font de la Figuera, que vagin en l'autovia fins a Moixent. Jo els aconsello que quan apleguen a Moixent, que deixin l'autovia i que recorreguen eixe vall del riu Canyoles, que agarren la carretera de les Alcusses i que vagin des de Moixent a Fontanars i de Fontanars a la Font de la Figuera, perquè en aquesta època de l'any, sobretot, Ixe territori està pletòric, allí es pot veure absolutament de tot, la vinya que està ja traient la fulla, està començant a eixir el raïm, teniu arbres frutals, n'hi ha cereal, allò és un paradís de l'Edén, com el va batejar el nostre amic Lladró, allò és la Toscana valenciana, o no sé si la Toscana és el Terres dels Alforins italià, no ho sé.
Bueno, la veritat és que Terres d'Alforís només no és producció, encara que la producció vitivinícola vertebra molta part de l'economia d'estos tres pobles, però sí que és de veres que Terres pot ser moltes coses, pot ser un paisatge estupendo, pot ser arquitectura, pot ser fotografia. Els grans amants de la fotografia, ni aquí en cada moment de la vinya, en cada estat fenològic, pues fan fotos de diferents tomes, de diferents paisatges, en diferents moments on el sol està caient, on està alçant. La veritat és que és un territori que presta pa moltes coses, no?
Sí, a més teniu de tot, Rosendo. Teniu bodegues modernes, però també teniu bodegues clàssiques i inclús bodegues antigues. O sigui, les rutes enològiques per les Terres dels Alforins és un escàndol pel que vull anar a visitar-vos.
La veritat és que és un lujo poder conservar. Hi ha masies espectaculars, masies que conserven pràcticament la bodega original del segle XVI i XVII. Hi ha noves construccions, hi ha bodegues impressionants. La veritat és que en aquests moments puguem traure pit i puguem mostrar a tots els amants de la cultura del vi que realment està en una zona que està molt activa i molt present en el panorama vitivinícola, ja no de la Comunitat Valenciana, sinó de tota Espanya, perquè
sí, senyor, és veritat.
Totes les guies mostraten molt bé, hi ha molts vins en més de 90 punts guia Parker i guia Penyín, i això no és molt habitual.
No, ni és molt habitual ni és fruit de la casualitat. Però anem a veure, sobretot, ara l'oient que ens està escoltant i que diu, pues, bueno, jo este dissabte que vinc a l'altre, me'n vaig allí a la font a veure esta dècima mostra. Què se pot trobar? Que no pensen que és que van a trobar vi, que ne van a trobar i molt. Però la mostra és música, és menjar també. Què van a trobar en la mostra?
Bueno, la veritat és que el vi a soles, tot el dia beguem vi, pues una persona pues aguanta el que aguanta. Per lo tant, la fira està dotada també d'un ambient gastronòmic, artesanal, i que realment té una riquea tradicional, perquè tots els plats que hi han preparat i que diverses empreses estan d'alguna manera ja preparant i planificant, pues la veritat són plats tradicionals molt, molt, molt típics de la zona. I, bueno, en el que hi ha que enumerar primer una gazpacha monumental que farà los Carasoles, un gazpacho que realment és un plat de lujo. És senzill, però és un autèntic plat de lujo.
I és el gazpacho a l'estil de Moixent?
Correcte. O inclús millor. Moratos tienen que
millor
dir que
el Moixentí.
Millor, però la veritat és que ho fan molt bé. Acabant, una altra empresa farà arrossos al forn, que hi haurà arròs al forn, i dos carnisseries d'embotida artesanal que ho borden tot el que fan, que són molt tradicionalistes i que tot el que fiquen a la venda, la veritat és que té una qualitat excepcional. No? Entonces, ells ens acompanyaran en la part gastronòmica.
Durant els dos dies.
També hi haurà una parada d'oli que està començant i promocionant-se, i dos parades de formatges que, bueno, pues, d'alguna manera el que fan és ampliar un poc la gamma gastronòmica d'esta fira.
Que mos estem quedant sense temps. Inaugureu el dissabte a quina hora del matí?
El dissabte a les 11 n'hi ha que estar tots els que puguen allí.
No,
favor,
Pedro i jo, Pedro i jo estarem.
Que n'hi ha que brindar.
Pedro, molt bé, doncs pues compta amb nosaltres,
dissabte
Rosendo.
Dissabte i diumenge. Moltíssimes gràcies i mos veguem allí en la Font de la Figuera per aquesta dècima mostra de Terres dels Alforins. Pedro, nos estamos marchando ya. No les hemos contado al oyente que hoy hemos comido, pero sobre todo hemos bebido.
Hemos bebido con nuestros queridos vinos de Rodolfo Valiente, el
pero hoy hemos elegido cuál.
Hemos elegido el Chardonnay, el Vegalfaro Pago de los Balagueses, reconocido por la Unión Europea, un vino elaborado 100% por la variedad Chardonnay, que tiene un primer paso por depósitos de acero inoxidable, luego está 7 meses en barrica de roble francés, y es un vino que encontramos con unos aromas intensos de fruta.
Es un escandalazo de vino.
Les ha encantado porque lo hemos tomado con los periodistas.
Exacto, que venían compañeros de Madrid. Prensa Nacional, no lo conocían, lo han probado, se van encantados con ese retrogusto del Pago de los Balagueses Chardonnay, y además, te digo una cosa, Pedro, vamos de cara a una época en la que tomarse ese Pago de los Balagueses fresquito, a la temperatura ideal, entre 4 y 6 grados, es una auténtica locura.
Una locura, efectivamente.
Bueno, y insistimos, no estaremos el jueves que viene con vosotros, porque vienen los programas electorales, pero ya sabéis que la semana siguiente, el día 25, puntuales a nuestra cita. Pedirles perdón a nuestros amigos del concurso, del cuarto concurso nacional de coques, Ciutat d'Oliva, porque al final no hemos podido hablar con ellos, pero daremos cuenta la semana que viene. Muy bien.